Eguerdión. CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, ha presentado recientemente El Incendiario, un documental que explica la relación entre discursos políticos xenófobos y delitos de odio y cómo la ciudadanía puede hacer frente a esos discursos. Para charlar un poco más y conocer más de cerca este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a Rosabel Argote. Muy buenas. Eguerdión, Rosabel, ¿qué tal?
Eguerdión.
Oye, cuéntanos un poco de dónde surge la necesidad de, pues de realizar este documental y de dónde viene el nombre.
Bueno, la idea de empezar a trabajar el discurso del odio y el discurso del odio generado por representantes políticos viene de largo. O sea, no sé si te acuerdas de aquella famosa fotografía del niño Ailán que hizo que la ciudadanía descubriéramos el mundo del refugiado, de las personas refugiadas, y descubríamos que existen personas refugiadas que hasta entonces habían sido invisibles. Cuando apareció aquella fotografía, hubo un montón de gestos de solidaridad, bueno, recibimos un montón de llamadas, pero al poco...
Sí, como que emocionalmente caló mucho, ¿no?
Sí, caló y generó un sentimiento de solidaridad colectiva que nos sorprendió. Pero al poco tiempo... volvieron a surgir otro tipo de respuestas ya de más rechazo, y entonces indagamos en cuáles podían ser las causas y nos topamos como en discursos de que había que priorizar refugiados cristianos o que había que tener cuidado porque todos los refugiados no son trigo limpio. Y en ese origen, en esas afirmaciones y en esos miedos, nos topamos con declaraciones políticas, algunas de las cuales podían ser tachadas de discurso de odio directamente, otras eran discursos políticos xenófobos que estaban generando el miedo a que llegasen las personas refugiadas y que estaban generando una fractura social pues que queríamos abordar. Y fue en eso cuando, bueno, en ese momento cuando decidimos trabajarlo. Y no solo desde la perspectiva negativa de qué hacemos con este discurso político, si tenemos que cortar el grifo de la gasolina o no, sino también qué herramientas tenemos a disposición la ciudadanía, a nuestra disposición, para responder a ese discurso político.
Haciendo esa metáfora, ¿no?, con el incendio, con el fuego, ¿no? Por eso se llama El Incendiario. Y en este caso, bueno, pues esos discursos xenófobos serían un poco pues la gasolina, ¿no?
Sí, 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 la gasolina, los discursos xenófobos como gasolina que hace arder la convivencia y la cohesión social. El fuego no solo se genera cuando hay gasolina, por eso en nuestro documental y nuestro reportaje El Incendiario hablamos de un tetraedro del fuego. Para que se genere un fuego, un incendio, necesitamos cuatro elementos. La gasolina, sí, pero también el oxígeno, en el aire, la chispa, el calor, la reacción en cadena. Y en nuestra propuesta pues veíamos que para extinguir un incendio se puede cortar el grifo de la gasolina, que para nuestro símil sería prohibir el discurso de político xenófobo, que creemos que tiene muchos problemas esta propuesta, pero también sofocar con mantas el oxígeno a través de herramientas mediáticas, o enfriar el aire con agua o inhibir la reacción en cadena.
Sí, claro, porque estaríamos ya hablando de libertad de expresión, que es en lo que muchas veces pues supongo que se ampararán, ¿no?, quienes utilizan este tipo de discursos. Y no sé qué tipo de discursos xenófobos son los que más a menudo detectáis en los medios de comunicación. ¿Por dónde van un poco?
Bueno, lo que te comentas es muy importante porque nos ha producido debate interno pues a lo largo del tiempo. La libertad de expresión sí, y hasta dónde. Que un representante político diga van a poner bombas en nuestras ciudades, ¿es permitible o no? ¿Es punible o no? Bueno, pues resulta que sí que se puede permitir. No solo en nuestra organización defendemos que no hay que prohibirlo, sino que además defendemos que se tiene que poder decir. Porque si no, claro, si no estaríamos aboliendo una libertad de expresión que está en la base de nuestro sistema democrático. Y si además defiendes que ese discurso hay que prohibirlo, en algún momento esa bola te puede volver y pueden querer prohibirte tu propio discurso. Entonces lo que decimos es, la libertad de expresión sí, el límite, la incitación a la violencia. Si tú dices que van a poner bombas en nuestras calles, eso lo defendemos, que se puede decir, y además proponemos que se diga si es así como se piensa. Otra cosa es que se diga, vienen a poner bombas en nuestras calles, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Eso sí que es una incitación a la violencia, ahí sí que se cruza una línea que lo hace punible, y ahí sí que podemos ir al Código Penal y decir, eso es incitación a la violencia.
Eso es, ¿no? Porque está tipificado además ya,
eso,
¿no?
Ese es tipo de mensajes. Eso es. Eso es, pero tú me preguntas por el resto de discursos que hay, que son mucho más sutiles, que son más opináticos, que existen y que además tenemos que coexistir con ellos, claro, pues que si bien, bueno, tú, no, pero probablemente la audiencia los conoce, ¿no? Que si vienen a robar, que si vienen a poner en riesgo nuestras conquistas culturales, nuestras conquistas en materia de derechos humanos, ¿no? Son muchísimos los bulos que se propagan, pero afortunadamente como ciudadanía tenemos herramientas políticas, mediáticas, institucionales, bueno, jurídicas, las que hablábamos antes, asociativas, artísticas, para decir no estamos dispuestas a, como ciudad, como pueblo, como barrio, ver amenazada nuestra cohesión social por este tipo de discursos.
¿Creéis que se han visto incrementados este tipo de discursos en los últimos tiempos?
Sí, es una apreciación cualitativa y también cuantitativa. Hay estudios que se están realizando para cuantificar, porque si no es muy fácil decir, sí, en las redes sociales hay odio, en la red no, pero tampoco hay tantos estudios que realmente corroboran ese incremento. Hay estudios que lo corroboran y además hay estudios que corroboran que existe una relación directa entre los discursos del odio y los delitos de odio. O sea, se hizo un estudio hace un par de años analizando los tweets de Trump y los posts en Facebook de la AfD, que es el partido político de extrema derecha en Alemania, y vieron que después de esos tweets y esos posts sí se habían producido agresiones a centros de personas refugiadas, a albergues, o incluso agresiones a barrios en los que vivía población extranjera. O sea que sí que hay incremento y sí que hay esa relación directa.
En el documental se recoge una de estas denuncias, ¿no?, de delito de odio. Es el caso de una mujer que fue agredida de forma verbal en un autobús en Gasteiz, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que sucedió y por qué habéis decidido recoger este caso.
Bueno, esos casos ocurren lamentablemente con cierta frecuencia. Lo novedoso de ese caso es que ella se animó a hacer una denuncia y como dice en el documental, siendo consciente de que eso pasa muy a menudo y que esa vez le había pasado a ella, quiso denunciarlo para que no vuelva a pasar. Ella iba en un autobús y ya iba, es una mujer velada, musulmana, y bueno, pues en un momento dado otro pasajero del autobús pues se puso a increparle y a decirle, bueno, pues todo tipo de insultos, de mora, vete a tu puto país, incluso hubo un intento de agresión física, aunque había gente en el autobús también que estaba diciendo, pero no, eso no está permitido, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ella lo que hizo fue ir al juzgado, denunciarlo y decir que no puede haber impunidad para este tipo de agresiones verbales que se producen en el día a día. Y bueno, en eso estamos. Inicialmente no se veían indicios de delito, recurrimos y ahora está el caso reabierto y estamos viendo pues cómo podemos hacer para que también se difunda entre la gente que vale la pena denunciar. Porque lo que nos pasa, ¿no?, en CEAR, que trabajamos con personas migrantes y refugiadas cotidianamente, es cuando decimos o proponemos denunciar, siempre es el para qué. O sea, ¿para qué si al final se va a archivar? Si es muy difícil conseguir un agravante de racismo, si es que es inútil, es muy largo el proceso. Entonces, pues bueno, animamos a que se haga para que también se genere en la opinión pública la idea de que no todo vale. No todo vale. No podemos, no deberíamos aguantar este tipo de insultos y agresiones verbales, que además son tipificadas como delito, por pertenecer a una religión o a una cultura o a una etnia determinada.
Y bueno, todo eso que se puede hacer ante este tipo de casos, pues viene recogido también en la guía contra incendios, ¿no?, que sería un poco como el complemento a este documental del que estamos hablando y que ha presentado CEAR Euskadi, ¿no?
Sí, es una guía que recoge 19 herramientas. No es casual que sean 19, porque 19 es el artículo de la Declaración de Derechos Humanos que habla de la libertad de expresión, porque sí que defendemos la libertad de expresión, pero en el camino no colisiona con otro derecho humano, que es la dignidad de las personas, y es cómo llegamos a esa libertad de expresión más plena sin herir la dignidad de nuestros vecinos y vecinos extranjeros. Por eso son 19. Uh-huh. Y además las completamos con una descripción teórica, pero también con una descripción práctica, para que cualquier persona que coja la guía diga, ah, mira, pues puedo presentar este texto a fiscalía, ¿no? Sin ser abogado, sin tener un procurador. Ah, mira, y además incluimos en la guía formularios que se pueden copiar y pegar para presentar escritos a fiscalía, para mandar escritos a las diferentes instituciones europeas, pero también aquí, porque en el País Vasco existe una red, que es la red era Berean, de Igualdad de Trato y No Discriminación, desde la que atendemos a víctimas de discriminación y damos las direcciones. Los partidos políticos tienen sus comités de disciplina. Bueno, pues en la guía incluimos las direcciones electrónicas para que cualquier persona que considere que alguien de un partido concreto está vulnerando, ¿no?, derechos humanos, pueda recibir una queja. Incluimos referencias a por ejemplo, herramientas artísticas. ¿Cuáles son los límites legales o ilegales cuando se quiere hacer un grafite o una pintada? Uh-huh. Herramientas mediáticas, ¿no? ¿Cómo mandar, qué direcciones electrónicas tiene cada medio para mandar cartas al director o artículos de opinión? Referencias a maldita.es, que es una página muy interesante, que desmonta bulos, y a través de WhatsApp tú puedes escribirles y decir, oye, he escuchado esto que me están diciendo sobre, por ejemplo, viviendas públicas que están asignadas a población magrebí. Es que, ¿cuánto de verdad tiene?
Sí, contestas. Como dice Jordi Évole también, que bueno, es una de las colaboraciones que tiene el documental, y dice, ¿no?, que luego se pueden, muchos de estos bulos se pueden desmontar con datos bastante fácil, ¿no?
Sí, el problema está en que a veces los miedos, las fobias no se desmontan con contrainformación o con datos, porque con los datos llegamos a la cabeza de las personas, pero estas fobias nos van como a las tripas. Entonces, ¿no?, organizaciones que trabajamos contra la xenofobia nos vemos en la necesidad no solo de generar contrainformación o datos, sino generar materiales emotivos que nos emocionen y que se nos dirijan a esa otra parte de nuestro cerebro. Y el incendiario es un material que hemos elaborado con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de que alguien lo vea, se sienta interpelado, interpelada, y sobre todo sienta esas ganas de levantarse del sofá y llamar a amigos, a colegas, a amigas, y decirles, oye, podemos hacer algo. Si nos movilizamos, podemos actuar frente al discurso del odio, porque lo importante es actuar. O sea, lo importante es no quedarse sentado en el sofá. Y bueno, pues ese es nuestro objetivo y en eso estamos.
¿Creéis que puede ser utilizado también en el ámbito educativo?
Sí, sí que lo creemos. Igual no.
¿Hay algún camino ya preparado para acercarlo a las escuelas?
Bueno, creemos que como por duración, por tipo de imágenes, por el lenguaje visual que utiliza, que a veces dicen que se parece mucho al lenguaje de las series, de Netflix, de esa rapidez, ¿no? Huye del lenguaje más convencional que usamos algunas organizaciones a la hora de hacer campañas de concienciación y se acerca más a este otro lenguaje. Sí que se puede utilizar en institutos o en universidades, y de hecho el objetivo del documental es que sea analizado con una mirada crítica y con una perspectiva crítica, pues por gente de diferentes edades, también en el ámbito educativo, que al menos pueda ver ese clic, ¿no? Cuando te hace ese clic en la cabeza y dices, pues es verdad, ¿no? Estas declaraciones políticas que a veces escucho de forma acrítica, ¿no?, pues puedo verlas pues igual como un recurso para conseguir votos, por ejemplo, y en ese sentido creo que funciona.
Pues Rosabel, igual para ir terminando, una pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo crees que o qué evaluación hacéis de la situación ahora mismo con el COVID? Si cómo está afectando, ¿no?, a la relación que tenemos con las personas migradas aquí en nuestro entorno más cercano.
Bueno, respecto a la relación, inicialmente, al haberse generado el COVID en China, somos conscientes de que se generaron muchos rumores falsos, muchos prejuicios hacia la población china como potencial generadora de de esa propagación de la pandemia. Posteriormente aquello ya se olvidó, se combatió. Aquí en Araba también hubo rumores sobre la población gitana y al final la valoración es que siempre los últimos de la fila, ¿no? Como que siempre tendemos a culpar a las poblaciones más vulnerables de males que son endémicos, que son estructurales de nuestra sociedad. Las personas refugiadas y migradas con las que trabajamos sufren las consecuencias doblemente. Las sufren como población afectada, como población que está trabajando en trabajos precarios y luego como población que no siempre tiene esa base social, ¿no? Esa familia aquí al lado con la que apoyarte cuando las cosas no van bien. Hoy precisamente a las 12 ha habido una concentración para denunciar en qué situación se han quedado muchas personas migrantes y refugiadas a las que, bueno, pues a propósito del COVID o con la excusa del COVID, se les está diciendo go home y se plantean desde la plataforma Sin Techo, go home, vete a casa, ¿a qué casa? Porque no todo el mundo tiene esa casa en la que confinarse.
Bueno, pues muchas gracias, Rosabel, desde CEAR Euskadi, por habernos aclarado las dudas acerca de este documental, El Incendiario, y de esta guía contra incendios que habéis publicado y que está, bueno, pues en estos momentos supongo que ya estará en la calle, ¿no? ¿Cómo se está repartiendo este material?
Bueno, se está difundiendo por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Lo estamos difundiendo y luego pues confiando en el efecto bola de nieve, en el efecto de propagador, que como los virus, ¿no? Que cada vez que a una persona le llegue al WhatsApp una información xenófoba o un rumor sobre si tal persona o cual persona ha recibido tal o cual recibo de la RGI, ¿no? Que es, pues, muchísimas veces tan falsos, se pueda responder con un reenvío o bien de las pastillas audiovisuales que tenemos por ahí rulando o del propio link en YouTube al incendiario, que se puede localizar muy fácilmente.
Perfecto, pues es que ricasco, Rosabel.
Es que ricasco.
Hasta pronto.
Agur. Venga, Agur.